Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Como siempre, hasta las 4 manda la actualidad del mundo del deporte local, del deporte de Málaga. Y recuperamos ya lo que es la normalidad, ¿verdad? Ya han acabado los especiales de Eurocopa, los especiales de los Juegos Olímpicos. Y como siempre, pues tenemos nuestra rutina con el mundo del deporte. Aunque aquí en la cadena COPE, en estos diales, los de COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga, excepto en contadas ocasiones especiales, siempre hemos estado contigo contándote todo lo que está siendo noticia en el deporte malagueño. Y en esta jornada de 9 de agosto, de lunes, no va a ser una jornada menos, ¿no? Queda solo una semana para que comience ya la temporada, para que comience ya la Liga para el Málaga. Dentro de una semana estaremos contándote desde el Estadio de la Rosaleda lo que va a ser ese inicio liguero del Málaga Club de Fútbol, que ha dado por concluida su pretemporada. En un día donde tenemos fichaje en Unicaja, completa su juego interior con la llegada de Michael Eri, un potente pívot nigeriano que llega para reforzar el juego interior del Unicaja de Málaga. Luego te voy a dar más detalles. Y también te adelanto que hoy tenemos entrevista con Patrick Comninos, con el CEO de la Basketball Champions League de la FIBA, la nueva competición que va a jugar el Unicaja de Málaga. A ver qué nos tiene que comentar, qué nos tiene que decir, como digo, el CEO de la Basketball Champions League. Seguro que va a salir una conversación muy, muy agradable. Conversación en la que nos ha ayudado Anicet Labodrama, nuestro gurú, nuestro faro de Meiras, que nos ha traducido esa conversación que ya hemos mantenido con Patrick Comninos. Así que creo que tenemos hoy un buen menú para llevarte todo lo que es información deportiva. Me queda darte la bienvenida. Vamos con los titulares de esta jornada de lunes 9 de agosto. Insisto, una semana para que comience la Liga para el Málaga y apenas 4 días para que comience la pretemporada el Unicaja de Málaga. Venga, seguimos a la calle, vamos a saber lo que es noticia en el deporte malagueño. El Málaga, ya sabes, ha cerrado los partidos de pretemporada y ya se pone en modo Liga. El equipo blanquiazul ha disputado un total de 6 partidos de preparación con un balance de 2 victorias, 1 empate y 3 derrotas. El entrenador José Alberto López, a pesar de los resultados, saca conclusiones positivas y dice, y es normal, que el equipo está en fase de construcción.
Bueno, pues estamos en construcción y el ejemplo es que todavía tienen que llegar jugadores. Pero como estamos prácticamente todos los equipos de la categoría, pero bueno, estamos en un momento físico creo que aceptable, estamos en un momento de construcción de ideas y de lo que queremos ser como equipo, pues aceptable, pero todavía muy lejos del nivel que queremos estar. Para eso todavía tiene que pasar tiempo, tenemos que conocernos, hay gente nueva, tiene que conocerse. Y para eso hemos hecho también este pequeño stage, para conocernos más, para interactuar, no solo dentro del campo, sino también fuera del campo. Y en ese momento estamos, en un momento de construir y de ir mejorando.
Palabra del entrenador del Málaga, José Alberto López. El equipo se pone ya, por tanto, en modo Liga y a partir del miércoles va a comenzar a preparar su estreno ante el Mirandés. El partido se va a disputar, ya saben, el lunes a las 8 de la tarde y lo va a hacer con público. De hecho, los malaguistas regresaron el sábado a la Rosaleda 17 meses después, aunque en menor medida de lo esperado. Apenas 1,000 aficionados se dieron cita en un estadio para 30,000 y cuando se pusieron a la venta 7,500 entradas. Esa pobre entrada que hubo en la Rosaleda ha generado críticas de los malaguistas por los requisitos que se piden, por ejemplo, para acceder a los recintos deportivos y no a otros espectáculos culturales. El delegado de salud en Málaga, Carlos Bautista, ha estado esta mañana en Herrera en COPE más Málaga y ha hablado precisamente sobre esa diferencia de aforo en los estadios con otros recintos, como por ejemplo la Plaza de Toro o auditorios, con el tema de los conciertos.
No, son aforos. Depende del nivel que tengamos, son aforos. Y el aforo, en función, ahora estamos nivel 3 y ese aforo se le aplica a todo el mundo por igual. Es decir, no, lo que pasa es que después, muchas veces cuando decimos, por ejemplo, el metro y medio de distancia, ¿no? cuando yo no voy mucho a los toros, por no decir casi nunca he ido a los toros, una vez o dos, hace muchos años con mi abuelo. Es verdad que los sitios están marcados más cercanos, más cerca. Poner el metro y medio es más complejo, ¿no? En los campos de fútbol nuevos, los sillones, las sillas son más fáciles de medir, de controlar, uno libre delante, uno libre detrás, uno libre a la derecha, uno libre a la izquierda. Los campos, los estadios son más grandes. Bueno, pero siempre lo vamos haciendo con mucha prudencia y le pedimos muchísima prudencia a todos los organizadores, ¿no? Es decir, aplicar las reglas estrictamente es muy complejo. ¿Quién va con un metro midiendo el metro y medio entre ciudadano y ciudadano cuando se levanta a celebrar el gol de su equipo?
Bueno, pues es lo que dice Carlos Bautista, y es que este fin de semana vemos las imágenes de plazas de toro y de conciertos, y vemos lo que pasa en los distintos recintos deportivos, que son grandísimos, y la poca afluencia de público y los requisitos, evidentemente, que se piden en un sitio y en otro. Eso es lo que precisamente indigna a los aficionados. Y la cesión de Cristo a la Real Sociedad B abre las puertas al Málaga a Brian Cufré. Se va a convertir en el séptimo refuerzo. El jugador va a llegar en calidad de cedido al Málaga, va a cerrar precisamente la banda izquierda junto con Javi Jiménez, y también el caso de Jairo, de Aitano, de Ichamas, otro jugador que está por llegar. Y ya sabéis que este jugador, Brian Cufré, puede jugar tanto de lateral como de extremo izquierda, y precisamente ahí donde lo puede emplear con más asiduidad José Alberto López. El Málaga ahora debe centrarse en la llegada del ansiado delantero. El técnico José Alberto López dice que precisamente están trabajando en ello, en reforzar el equipo y esa parcela concreta, la de la delantera, donde de momento Brandon Thomas es el único referente del primer equipo y no es un 9.
Está claro que con la lesión de Pablo estamos... Brandon es un jugador polivalente que puede jugar de 9, puede jugar de extremo, pero no es un 9. Está claro que tenemos que reforzar esa posición. En eso estamos trabajando, pero estamos contentos con lo que tenemos. También creo que Robert y Loren, junto con los minutos de Brandon en punta, han sido minutos de calidad, y si tenemos que arrancar con ellos no vamos a tener ningún problema ni va a ser ninguna excusa.
Vamos a ver lo que ocurre en estas semanas faltan para que termine el mercado de fichajes. Y el Málaga va a estar 2 días de descanso y el miércoles volverá a los entrenamientos. Esta semana está previsto que se presente tanto a Dani Martín, que no ha debutado en ninguno de los dos últimos partidos de pretemporada del Málaga, y de Mathieu Peyvernez, que debutó ya de blanca-azul el pasado sábado. Hace un balance de la pretemporada precisamente uno de los fichajes del Málaga, Brandon Thomas, pues que estaba también disgustado por no haber ganado el sábado al Tenerife.
Pues bueno, es otro partido más de pretemporada, ¿no? Donde queríamos sacar un buen resultado delante de la afición, que hacía tiempo que no podía venir, pero bueno, al final se trata de sumar minutos a las piernas, de intentar coger sensaciones. Y bueno, respecto a la posición, al final ya yo digo siempre, ¿no?, que al final donde me ponga el míster voy a intentar rendir lo mejor posible. Estoy como arriba, en la izquierda, yo ya lo dije cuando me presenté aquí. Y bueno, lo importante obviamente es el lunes, ¿no? Queríamos hoy hacer un buen papel, ver cómo nos encontrábamos aquí en la Rosaleda. Y nada, yo creo que hay que mejorar muchas cosas, pero yo el equipo no lo he visto mal. A lo último hemos mejorado bastante. Y nada, creo que tenemos que seguir la dinámica de la última media hora así y apretar, ser intensos, llegar al área. Pero bueno, hay cosas que corregir, como es obvio, porque al final estamos al principio de temporada y nada. Ojalá que el lunes podamos sacar un buen resultado.
Ojalá sea así. Palabra de Brandon Thomas, uno de los 6 refuerzos hasta el momento que han llegado al Málaga Club de Fútbol. Y Unicaja cierra su plantilla con la llegada de Michael Eric, el ansiado pívot que completa el juego interior. Michael Eric es un pívot nigeriano de 33 años, mide 2'10 de estatura y tiene experiencia en la ACB con el Bilbao y el Baskonia. De hecho, en su última temporada en ACB con el Baskonia ganó la Liga ACB. Firma por una temporada con opción a otra y llega procedente del CSKA de Moscú, del Chesca, donde disputó la última Final Four. Este fichaje es el primero que se le puede catalogar a Juanma Rodríguez desde su regreso a la dirección deportiva del Unicaja de Málaga. Aunque a priori parece que se cierra la plantilla, está por ver si es el último movimiento del verano en el Unicaja de Málaga. López Nieto dice que a día de hoy, el nuevo presidente de Unicaja, dice que no han tenido ninguna oferta por ningún jugador de Unicaja.
Es que tenemos lo que tenemos, tenemos para fichar lo que hay. Lo que no podemos venderle a la gente es que vamos a ver 5 o 10 movimientos, porque después el mercado tampoco se mueve. Yo sí le puedo decir que aquí, cuando se decía que iba a haber ofertas innumerables por los jugadores nuestros, mire, ha venido una, y en una en la que uno puede decir, no me interesa, porque vamos, pagarle el sueldo yo para que me meta los puntos de nuestro equipo, en mi hambre mando yo.
Palabra del nuevo presidente de Unicaja, Antonio Jesús López Nieto. Y la plantilla de Unicaja termina las vacaciones y esta semana irán llegando los jugadores de la plantilla verde. El viernes está previsto que la plantilla comience a pasar los reconocimientos médicos y justamente en una semana comienza ya los entrenamientos de pretemporada y pendiente también del estado físico de varios jugadores del plantel de Unicaja que se marcharon lesionados y vamos a ver cómo han evolucionado durante estos meses de vacaciones. Y ya sabes que también han concluido los Juegos Olímpicos de Tokio y la delegación malagueña pues ya comienza a retornar aquí a Málaga. Entre ellos el flamante plata olímpica Damián Quintero, que finalmente no pudo ejercer de abanderado en la ceremonia de clausura junto a Sandra Sánchez por temas de protocolo COVID. Y por cierto que estos días, desde el pasado lunes y hasta ayer mismo, Málaga ha acogido el Open de Málaga del World Padel Tour. Y ya tenemos ganadores, Agustín Tapia y Pablo Lima en categoría masculina y Gemma Triay y Alejandra Salazar en categoría femenina se alzaron como vencedores. Pero sin lugar a dudas el momento más emotivo de estos días de pádel en Málaga, el mejor pádel en Málaga, lo ha protagonizado Carolina Navarro. Y es que la organización ha querido homenajear a la malagueña Carolina Navarro, que ha recibido el cariño del público malagueño, que en una fuerte ovación pues hizo que incluso se le saltara las lágrimas a toda una campeona como Carolina Navarro. Todos los homenajes que se le hagan a esta campeona son pocos, ¿eh? Ha paseado el nombre de Málaga y lo sigue paseando y es toda una eminencia en el mundo del deporte y en el mundo del pádel. 3:12 de la tarde, todo esto es noticia en el deporte malagueño y te lo cuenta COPE Más en Málaga desde ahora y hasta las 4 en punto de la tarde.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, soy Pedro González y ya sabes que el año pasado te conté la feria sin feria y me gustó tanto, tanto que este año repito, a partir del sábado 14 de agosto comienza el programa especial Sin Feria en COPE Más Málaga, que podrás escuchar por la radio y ver en nuestra web cope.es/Málaga.
Con la colaboración de Muebles La Fábrica, Talleres Solís, Chiringuito El Espigón, Colegio La Asunción y Volkswagen Safa Motor.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:12 de la tarde, como siempre, comienzo contigo y vamos con lo que sucede y lo que se cuece en las redes sociales. Tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Ya sabes, todos los días te ponemos un tema de actualidad encima de la mesa para conocer tu opinión. Y el tema del día es qué sensaciones te ha dejado los partidos de pretemporada del Málaga Club de Fútbol. Y eso están haciendo ya muchos oyentes a través de nuestras redes sociales. Por ejemplo, me voy aquí a nuestro panel de notificaciones y dice por aquí Andrés Barranquero, dice, me ha gustado la verdad, aunque hay cosas que mejorar y nos sigue faltando gol, necesitamos un delantero como el Comer. Dice Caín 083, dice, sin haber visto nada más allá de los últimos 20 minutos del último partido, sensaciones encontradas. Malagadito dice, rara, no por los resultados, sino por jugar dos partidos el mismo día y estar una semana sin jugar y en 24 horas volver a jugar dos partidos. Me parece un poco extraño y un poco raro. Pues más comentarios que nos siguen llegando aquí a nuestras redes sociales. ¿Qué te parecen? ¿Qué sensaciones te ha dejado la pretemporada del Málaga Club de Fútbol? Como siempre, te leemos a través de Facebook y a través de Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:14 de la tarde, venga, vamos a ir con la última hora del Málaga, pero ya sabes que a esta hora de la tarde lo que es noticia son los amigos de Credit Alpes. ¿Te quieres comprar un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? Pues no te preocupes, ahí está Credialpes. Te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y negocia por ti. Así de fácil y así de sencillo. Concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235. Te lo repito, 900-234-235. También te esperan en las oficinas en calle Ero de Sostoa número 23 o en su web credialpes.es. Y es que Credialpes es tu agencia negociadora. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes. Venga, de la mano de Credialpes, no hay tiempo que perder. Vamos a ir con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol. Nos ponemos al día de lo que ocurre en el conjunto blanquiazul, que ya ha concluido, ya ha finalizado su pretemporada. 6 partidos de preparación, 2 victorias, curiosamente, en los 2 primeros partidos de pretemporada, ante el Vélez y ante el Sevilla Atlético, 1 empate y 3 derrotas. El empate que sacó frente al Almería y las 3 derrotas, las 2 últimas de manera consecutiva frente al Granada y frente al conjunto del Tenerife el sábado pasado, y la anterior que se produjo en el partido frente al conjunto del Alcorcón. Hay 2 mensajes que me han llamado mucho la atención y creo que no le falta razón. Y en uno de ellos responde incluso el técnico del Málaga, José Alberto López. Ha sido un tanto extraña la pretemporada del Málaga desde que arrancara el pasado 7 de julio. Han sido 6 partidos, pero la verdad es que el técnico, ahora van a escuchar sus explicaciones, pues dice que ha querido tener la pretemporada de esta manera para repartir los minutos de una manera más o menos equitativa entre todos los jugadores, los del primer equipo, los del filial y los del equipo juvenil, para conocerlos, para tener una mejor muestra de ello. Pero a mí me ha llamado mucho la atención que de esos 6 partidos, 4 han sido uno en 24, 2 en 24 horas y otros 2 en apenas 48 horas. A mí, sinceramente, insisto, ellos son los profesionales, ellos son los que saben y están asesorados por un equipo médico y nutricional y un preparador físico excelente para elaborar las cargas de trabajo. Pero a mí, cuanto menos, me ha llamado mucho la atención que de esos 6 partidos, 4 se han desarrollado en apenas dos días. Me llama mucho la atención. Ahora van a escuchar la explicación que da José Alberto López. Y en cuanto a sensaciones, estamos hoy a 9 de agosto. Es muy precipitado sacar cualquier tipo de conclusión de lo que se va a ver en el Málaga Club de Fútbol, porque no hemos visto, de hecho, ni siquiera a todos los que están en Málaga de momento jugando juntos, y sabemos que todavía tienen que llegar al menos 3 refuerzos al Málaga Club de Fútbol. Y los 3 refuerzos que están todavía por venir tienen que ser jugadores que tienen que darle un salto de calidad al Málaga. Por lo tanto, es un tanto precipitado sacar cualquier tipo de conclusión en el Málaga Club de Fútbol. Lo que sí es cierto, que lo que hemos visto hasta el momento no es que sea una sensación que nos invite a día de hoy, insisto, al optimismo, ni a decir que bien juega el Málaga, qué profundidad tiene el Málaga, qué llegada tiene el Málaga. Es un equipo, como han escuchado a José Alberto López, en construcción, y que sinceramente le faltan todavía muchas cosas. En el último amistoso de pretemporada frente al Tenerife, la primera parte, la verdad es que no vimos absolutamente nada del Málaga Club de Fútbol, y luego es cierto que en los últimos 20-25 minutos quizá hemos visto el mejor tramo de pretemporada del Málaga Club de Fútbol. Precisamente hemos visto lo mejor del Málaga en ese tramo de partido frente al Tenerife, lo mejor de la pretemporada, bajo mi punto de vista, y hemos visto lo peor de la pretemporada del Málaga también en esos primeros 45 minutos frente al conjunto del Club Deportivo Tenerife. La sensación que a mí personalmente me deja, pues un poco agridulce, ¿no? Un poco de no saber muy bien qué nos vamos a encontrar el próximo lunes en ese partido frente al Mirandés. Está claro que los que ganan en todos los partidos en pretemporada luego no van a ganar la liga ni van a subir de categoría, eso no está nada garantizado, pero en cuanto a sensaciones a día de hoy, la verdad es que me deja un tanto frío. Insisto, queda todavía una semana para que comience la temporada, queda todavía al menos tres jugadores importantes que tienen que llegar al Málaga. Cuando digo lo de importante, entiéndase importantes en el contexto que vive el conjunto del Málaga Club de Fútbol, pero ya solo la llegada de tres jugadores serán importantes para el Málaga en este tramo de mercado, y conociendo cómo trabaja la Cueva, la dirección deportiva del Málaga, estoy convencido que los tres jugadores que todavía, Brian Cufré al margen, están por llegar, le van a dar al Málaga un salto cualitativo y cuantitativo, ¿no? Al conjunto blanquiazul. Así que se cierra una pretemporada, una más. En las últimas pretemporadas del Málaga ya hemos visto que no han sido para tirar cohetes ni para ilusionarnos, pero otra cosa es lo que suceda a partir del próximo lunes, que cuando va a comenzar a sumarse los puntos y cuando el Málaga tiene que empezar a transmitir esas mejores sensaciones, que, insisto, a día de hoy, pues de momento no las ha transmitido, pero esperemos, insisto, que las sensaciones las empiece a transmitir a partir del lunes. Vamos a escuchar a José Alberto López, al técnico del Málaga Club de Fútbol, hablando sobre el balance que le deja en la pretemporada del conjunto blanquiazul.
Un poco lo normal en una pretemporada, cosas buenas, cosas mejorables, cosas a corregir, y bueno, hoy ha sido un partido creo que típico de esta categoría, muy igualado, muy rocoso en ciertos momentos, con mucho duelo y con minutos buenos para parte y parte, ¿no? Para los dos equipos. Creo que en la pretemporada lo más importante de todo es que hemos acumulado minutos, que hemos acumulado sensaciones, que vamos avanzando independientemente de los resultados en la idea que queremos implantar, y bueno, que hoy hemos visto un equipo pues de menos a más en el partido. Creo que nos ha costado entrar mucho en el partido y creo que hemos acabado muy bien el partido. Entonces, bueno, no me voy contento con el resultado, no me gusta nunca perder, pero sí que podemos estar pues satisfechos con lo que hemos visto.
Vimos a un Málaga con muchos canteranos y con apenas cuatro jugadores profesionales en el partido frente al Granada. Dejó por lo menos una buena imagen en cuanto al resultado. 3-1 ganó un equipo de primera a un equipo plagado de juveniles en el Málaga. Y el sábado, con un equipo quizás más cercano a lo que vaya a verse el próximo lunes frente al Mirandés, pues insisto, vimos lo mejor y lo peor del Málaga en pretemporada en apenas 95 minutos que duró el partido. Sobre esa planificación de pretemporada que hablaba al principio, de jugar apenas cuatro partidos en dos días, hablaba de esos motivos que le han llevado a ello a planificar así la pretemporada José Alberto López.
Bueno, sé que puede sorprender el que juguemos dos partidos el mismo día o que juguemos dos partidos en días consecutivos, pero yo estoy muy contento con la decisión que tomé en su día de la planificación de la pretemporada, porque a día de hoy conozco a la perfección lo que viene por debajo. La gente que viene de la cantera ha tenido minutos muy exigentes contra equipos de mucho nivel y de incluso de la misma categoría o superior categoría, pues lógicamente la gente del primer equipo también ha tenido minutos, acumulan prácticamente todos 180 minutos en estas dos últimas semanas, y eso nos da información para saber en qué estado estamos y para conocer mejor, mucho mejor, a los futbolistas. Al final entiendo que los resultados son siempre importantes, no me gusta perder nunca ni jugando con mis hijos, pero lo más importante de todo es saber lo que tenemos entre manos y que los jugadores acumulen minutos, acumulen trabajo, y con esa idea lo hemos hecho, y creo que lo hemos hecho bien cuando no hemos sufrido ninguna lesión importante. Entonces, bueno, pues estoy contento con la planificación, la verdad.
Bueno, pues es lo que dice José Alberto López, a esas explicaciones que él también sabe que ha causado pues extrañeza en todos los que seguimos al Málaga Club de Fútbol. Bueno, hemos escuchado hablando precisamente de cómo llega el Málaga, cómo hace ese balance de pretemporada, un equipo en construcción, ha analizado por qué ha planificado así la pretemporada, y se le preguntaba si el equipo que jugó este último partido frente al Tenerife puede ser el equipo más reconocible para medirse el próximo lunes al Mirandés.
Bueno, por supuesto que lo tenemos pensado y es lo que estamos trabajando desde el día uno que estamos aquí. Pero sí que es cierto que los matices de ese partido pues los trabajaremos esta semana. Y para nada el equipo de hoy puede ser el once titular del día al Mirandés. Ayer hay jugadores que pueden participar en ese partido y los jugadores se ganan en el día a día, quien se quita y quien se pone, y ellos son los que se quitan y se ponen con su rendimiento. Entonces, bueno, pues hemos intentado mezclar, hemos intentado pues buscar herramientas diferentes en las estructuras del equipo, hemos intentado buscar dos equipos competitivos y bueno, y creo que independientemente, como digo, de los resultados, pues hay cosas a mejorar y hay cosas que nos vamos contentos, pero sobre todo nos vamos con muchísima información de lo que tenemos entre manos y del momento en el que nos encontramos.
Si algo ha dejado clara la pretemporada y dejó clara también la temporada pasada, que el Málaga es uno con Escassi y otro sin Escassi. El sábado, frente al Tenerife, el centro del campo hizo aguas. Ese centro del campo con Luis Muñoz, con Ismael y con Jozabe, pues no terminó de encontrarse ni en el plano defensivo ni en el plano ofensivo. El Tenerife se movió por ahí, fue muy superior al Málaga en el centro del campo. Y cuando hemos visto a Escassi en cancha, como por ejemplo frente al Almería o contra el Sevilla Atlético, hemos visto a un Málaga muy, muy distinto, ¿verdad? Escassi fue baja frente al Tenerife. Durante la semana anterior, los primeros días no se entrenó por un golpe en el gemelo derecho y todo hacía indicar que iba a jugar frente al Tenerife. Precisamente sobre Escassi se le preguntó, ¿hay algún problema con Escassi? Dice el técnico que más bien por precaución, se le dejó sin jugar esos 90 minutos.
Bueno, sí, ha sido por precaución. No tiene ningún problema ni ninguna lesión ni relevante ni no relevante. Simplemente hemos tomado la decisión de que no participase para evitar posibles riesgos. Aquí lo importante es lo que sucede a partir del día 16 y por ese motivo Alberto y hemos determinado que no participase.
Bueno, pues es lo que dice el entrenador del Málaga, lo que dice José Alberto López. Vamos a hablar también de nombres propios y nombres concretos. Dani Martín debutó, Mathieu Peyvernes, el central, el francés, sus primeros minutos con el Málaga. La verdad es que le falta mucho. El Socorro, el jugador del Tenerife, le ganó la tostada en esa acción, en ese balón al hueco. Estuvo muy blandito el futbolista del Málaga, quizás que con metros para atrás le va a costar correr mucho. Tiene una buena posición, pero la edad tampoco perdona y lo pasó mal en algunos trances del partido. Tampoco al lado Lombán es que sea también un central rápido. Vamos a ver cómo los combina José Alberto López. Debutó Peyvernes, el que no lo hizo fue Dani Martín. Estas son las explicaciones que daba. De momento está muy verde Dani Martín. Ha hecho varios entrenamientos con el Málaga, llega después de una larga ausencia y vamos a ver cuándo puede estar apto para empezar a aportar al club.
Bueno, veremos. Acaba de llegar, lleva tan solo 6 o 7 sesiones con nosotros y ha hecho 2 con el grupo en el Betis antes de venir. Luego sabéis que ha cogido el COVID y ha estado pues 16 días inactivo, y eso para lo que él viene pues es mucho tiempo sin entrenar. Entonces necesita ir mejorando, y de hecho es que a lo largo de esta semana hemos visto un Dani el lunes y otro Dani en el día de hoy, esta mañana, que en el entrenamiento de esta mañana. Entonces, bueno, hay que tener paciencia con él, pero bueno, el tema es que avance bien y que él vaya cogiendo sensaciones y que va cogiendo ritmo.
Palabra de José Alberto López sobre Dani Martín. Vamos a escuchar también a José Alberto López hablando sobre los lesionados de larga duración, como están los Caleros, Chavarría o Ramón Enríquez.
Si no pasa nada raro en la evolución, pues sí, de momento, a día de hoy, van fenomenal. Iván Calero en la última parte ya casi para ir incorporándose poco a poco al grupo. Pablo pues acortando plazos, pero lleva todavía muy poquito desde la operación, y Ramón pues también muy bien, también está en un momento de casi ya estar incorporándose al grupo. Entonces, bueno, esperamos que dentro de poco puedan estar con nosotros y puedan estar ayudándonos.
Bueno, pues las palabras de José Alberto López hablando del asunto de los lesionados, y también habla del rival, del Mirandés, su ex equipo. El Mirandés de momento ha jugado solo 4 partidos de pretemporada. Es un equipo prácticamente nuevo en el ex equipo de precisamente José Alberto López. Ha jugado esos partidos de pretemporada, 4 partidos, 0-1 primer partido, victoria frente al filial del Bilbao. Segundo partido, derrota 1-0 frente a un Primera como el Alavés. tercer partido de pretemporada, derrota 1-0 contra un equipo de primera como el Osasuna. El último partido de pretemporada que han jugado fue el viernes frente a la Real Sociedad B con empate a 1. Se midieron dos equipos de segunda división, así que pretemporada también cortita para el conjunto del Mirandés. Sobre su ex-equipo hablaba precisamente José Alberto López.
Bueno, lo mismo que ante cualquier otro rival. Como sabéis, es un club que yo he trabajado, que vengo de allí, que estoy muy agradecido por darme la oportunidad de seguir trabajando en la categoría, pero lo mismo que ante cualquier otro rival. Es un rival, un equipo completamente, prácticamente nuevo, y un equipo que está haciendo muy bien las cosas, que sabe lo que quiere y que tendremos que analizar muy bien, y que estamos analizando pues lo mejor posible para llegar a ese primer partido y dar rendimiento ya desde el primera jornada.
Termina la pretemporada para el Málaga Club de Fútbol, todavía con muchos deberes pendientes para el conjunto blanquiazul, y para que llegara Brian Cufré tenía que salir un jugador de la plantilla del Málaga. Y ha causado extrañeza que finalmente el que salga sea Cristo. No causa extrañeza porque salga Cristo cedido a otro equipo. Causa extrañeza porque Cristo sale cedido a un rival de la categoría de segunda división, como es la Real Sociedad B. Y causa extrañeza también que se ha puesto una cláusula de compra al conjunto donostiarra. Para que llegara Brian Cufré tenía que salir un jugador. Y lo más normal es que saliera Cristo, que saliera este futbolista, que con la llegada de este argentino pues va a tener muy contadas oportunidades. Y hombre, que recale un rival del Málaga Club de Fútbol en segunda división, pues si el jugador la rompe y le sale bien y lo compra la Real Sociedad, hombre, ya empezaríamos a valorar si esa opción de compra de menos de 1 millón de euros es buena o no, pero para que el jugador coja minutos de vuelo, mejor que lo haga un equipo de segunda división, siempre y cuando vaya a jugar y vaya a tener continuidad. Al menos así lo veo yo. Hemos criticado mucho lo de la cláusula del cagazo. No sé si habrá cláusula del cagazo en este asunto, es decir, si Cristo podrá jugar los partidos contra el Málaga Club de Fútbol. Le preguntaremos a Manolo Gaspar en la próxima ocasión que tengamos prevista, pero de verdad, a mí no me parece que sea un mal movimiento para el Málaga Club de Fútbol que este futbolista salga, coja minutos de vuelo, si en segunda división mejor que mejor, y si finalmente la Real Sociedad paga esa cláusula por los servicios de Cristo, pues al menos creo que será bien llegada ese dinero a las arcas del Málaga. Yo creo que para todo esto hay debate, pero así lo veo yo. En cuanto a la llegada de Brian Cufré, se va a hacer oficial en las próximas horas. Ya te he hablado en las últimas jornadas de este jugador, lateral zurdo, también puede jugar de extremo. De hecho, el Málaga contempla que vaya a jugar más arriba, porque Javi Jiménez parece que va a ser titularísimo, y en caso de que hubiera algún tipo de ausencia en esa banda, sí, Brian Cufré cogería el puesto de lateral izquierdo, y que la temporada pasada pues hizo una muy buena temporada, fue importante en el equipo del Mallorca que logra el ascenso, 29 partidos y un gol, y que llega procedente también de la cantera del Vélez Sarsfield. En cuanto a lo que está por venir, pues todavía está por venir por lo menos un delantero y dos jugadores más para apuntalar la zona ofensiva y quizás también la retaguardia en el conjunto del Málaga Club de Fútbol, también con el asterisco de si sale o no Mohamed Benquemasa, el medio centro argelino del Málaga. Son muchos los nombres que se están ahora mismo asociando al Málaga, sobre todo se habla mucho de Sekou Gassama, el delantero, la pantera que ha jugado en la última temporada en Fuenlabrada o en el Almería y que ahora mismo milita en las filas del conjunto del Valladolid. Es un jugador que sí que es muy del gusto de la dirección deportiva del Málaga, lo lleva tanteando hace mucho tiempo, pero a día de hoy lo que le puedo decir es que Sekou está muy lejos del Málaga Club de Fútbol. Ojalá esta perspectiva cambie dentro de dos días, Sekou Gassama pueda ser jugador del Málaga Club de Fútbol. Insisto, gusta mucho la dirección deportiva, igual que gustan muchos jugadores, pero a día de hoy el Valladolid no ve con buenos ojos la llegada de Sekou al Málaga. Insisto, todavía queda mucho tiempo, esto puede dar muchas vueltas, lo que sí es cierto que Sekou Gassama gusta mucho a la dirección deportiva del Málaga Club de Fútbol. Y para cerrar el capítulo del fútbol, el sábado se volvió la Rosaleda y se volvió con sensaciones encontradas, ¿no? 7.500 localidades, la verdad, yo el primero, esperábamos que las entradas volaran, que se iban a dar de torta por internet para conseguir las entradas, y la sorpresa ha sido que de las 7.500 entradas a la venta apenas se han vendido 1.000. La verdad es que ver la Rosaleda el otro día pues daba cierto reparo, excepto la zona del antiguo fondo bajo, que sí se veía pues un poquito más de presencia de público. El resto, la verdad es que es muy, muy desangelada, ¿no? No sé si es por el calor, si porque el primer día de venta de entrada, el sistema falló las primeras horas y eso también fue importante para que la gente se descartara la opción de ir a la Rosaleda. No sé por el motivo, si es porque había que presentar un certificado COVID, un certificado de recuperación, o llevar un test antígeno, llevar un test PCR. Por los motivos que fuera, la verdad es que nadie esperaba que hubiera tan poco público en el estadio de la Rosaleda. Y para el lunes que viene, frente al Mirandés, los requisitos van a seguir siendo los mismos. Los requisitos no los pone el Málaga, ¿eh? Los requisitos los pone la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Que a mí, insisto, me parece bien esos requisitos. La seguridad de cada uno de nosotros es lo fundamental y es lo importante. Pero claro, las comparaciones son tristes y son odiosas. ¿Por qué vemos la Plaza de Toro de San Fernando o del Puerto de Santa María? No sé, las fotos que hemos visto estos fines de semana, o el Starlight o otros recintos, con un aforo prácticamente al 100%, sin certificado COVID, sin test antígeno, sin test PCR, sin certificado de recuperación. Que insisto, para mí lo lógico es que se pida todo eso. Pero ¿por qué en unos sitios sí y en otros no? ¿Por qué vemos los estadios que dan pena de verlos de público y otros sitios más pequeños se ve a tantísima gente? Y sin entradas escalonadas ni historias, ¿eh? No. Ni salida escalonada, nada de nada. Aquí, tonto el último, como se suele decir. No sé, es algo que indigna y mucho a todos los que amamos el mundo del deporte. Hoy, Carlos Bautista, el delegado de salud en Málaga de la Consejería de Salud, pues se le ha preguntado precisamente por esta dicotomía. ¿Por qué se ven las plazas de toros así, los campos de fútbol de esta manera? ¿Por qué en unos sitios requisitos y en otros no? Yo la verdad es que no me he enterado muy bien de la respuesta que da el señor Bautista. Lo que sí deja claro es que en esos sitios que estamos viendo en las aglomeraciones, las medidas no se están cumpliendo. Hombre, eso lo vemos cada cual que tenemos ojo en la cara.
Sí, se exige, pero después hay que mantener la distancia de seguridad, el número de taquillas que se ponen en venta no pueden superar el aforo máximo se calcula en función del número total de asientos y se dice un 20, un 30, el porcentaje que sea, así está en la realidad. Eso se le aplica a todo el mundo y se aplica a estadios deportivos, se aplica... A las corridas de toros, se ha aplicado, de hecho, ya sabéis que los toros en muchas partes de Andalucía se han tenido que suspender porque aplicando la normativa, pues a los organizadores no les salía rentable y se aplica a los teatros, como por ejemplo lo hemos aplicado aquí en Málaga a diferentes tipos de actuaciones en diferentes tipos de teatros, ¿no? Actividades culturales, ¿no? Y eso se hace siempre. Si ya vuelvo a decir, si va uno con un metro, yo no soy policía, yo soy autoridad sanitaria, nosotros hacemos recomendación. Pero si vas con un metro, a lo mejor el metro y medio en algún sitio falta un poquito, ¿no? Pero bueno, entramos dentro de esa recomendación, porque no tenemos herramientas legales para prohibir las cosas, esa recomendación, y que en algunos sitios se cumple y en otros sitios, por desgracia, no se cumple. Porque yo también veo, en algunas veces, con estupor, cómo en ciertos municipios pues están realizando actividades culturales, podemos decir, con demasiada libertad, ¿no? Podemos decir, sin vigilar realmente, ni siquiera no por los organizadores, porque yo creo que es una responsabilidad individual de todos, de todas esas personas que acuden, que en un momento determinado, pues como dije al principio, se bajan de la carrera, dicen ya no corro más, ya no me pongo la mascarilla, ya dejo de respetar la distancia social, ya paso. Y entonces, bueno, pero eso, por desgracia, todos lo sabemos, tendríamos que poner un policía a cada ciudadano y eso es.
Bueno, pues es lo que dice el delegado de Salud en Málaga, Carlos Bautista. Yo lo único que les digo a todos los oyentes y a aquella persona que dice lo del certificado COVID y demás, insisto, las comparaciones que son francamente lamentables, pero miren por los médicos y por los enfermeros y enfermeras que hay en cada uno de los hospitales, que están hasta arriba, muchos de ellos renunciando a vacaciones o obligándoles a renunciar a vacaciones o a días de asuntos propios o a días de asueto que le correspondían. Miren también por ellos, porque la paciencia también tiene un límite. 3:38, cerramos el mundo del fútbol, vamos con el baloncesto. Nuevo jugador en el Unicaja de Málaga, Michael Eric, es nuevo jugador ya del equipo malagueño. una temporada con opción a otra. Sinceramente, el fichaje nos ha dejado a todos atónitos. Siempre y cuando venga con una capacidad física de la que estamos acostumbrados a verla en sus últimas temporadas aquí en la Liga CB, será un buen jugador. 33 años, 2'10", una capacidad atlética fuera de toda duda y con buenos números, por ejemplo, en el CSKA de Moscú en la última temporada, en la última campaña, o en el Tour Telecom de Turquía. Y si nos vamos a sus números en la Liga ACB, por ejemplo, en Bilbao, 9,5 puntos, 5,6 rebotes, 0,7 tapones y 1,06 mates por partido, o Baskonia, 7,03 puntos, 3,6 rebotes, todo ello en mucho menos minutos que en Bilbao, 0,7 tapones y 1,03 mates por partido. Quiero saber, un hombre que lo conoce muy bien y que lo ha seguido al dedillo antes de que llegara a Bilbao en 2016, es mi querido amigo Adolfo Romero. Don Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Adolfo, ¿cómo te deja la llegada de Michael Eri? A priori, creo que es un excelente fichaje. Insisto, siempre y cuando venga con el físico del que estábamos acostumbrados a verlo aquí en las temporadas CB, ¿no?
Bueno, es un jugador al que le tengo especial cariño y que, desde luego, añade el perfil físico que decían que íbamos a tener, ¿no? Echábamos en falta un jugador así, de un corte mucho más defensivo, más allá de lo que sea capaz de hacer en cuanto a la suma de rebote, a la capacidad de intimidación que tiene. Es cierto que Eric siempre ha sido un jugador que se ha caracterizado por tomar buenas decisiones en defensa. Fue una de las cosas que llamaron primero la atención para que él llegara a Bilbao, el situarse justo donde tenía que situarse, saber dónde proteger el aro, ser capaz de hacer largas ayudas, bueno, un despliegue físico importante. Y bueno, hay que ver si va a ser capaz de tener el mismo despliegue ahora aquí con Katsikaris.
Uh-huh. Este jugador, insisto, lo ha hecho francamente en estas dos temporadas en la Liga CB. ¿Físicamente ha tenido algún problema que le pueda lastrar a pesar de, bueno, estamos hablando de ya en deporte de élite, 33 años, tampoco es que sea uno para irse al asilo, pero ¿puede tener algún tipo de lesión o algo que pueda lastrar su rendimiento, Adolfo?
Ha ido arrastrando algunos problemas físicos. Ya también, bueno, pues por sus características y por la edad. No creo que vaya a ser un problema porque entiendo que, bueno, que no va a contar con la misma carga de minutos dentro de lo que tenemos en la plantilla. Al final, tanto Yannick como Rubén, en principio, van a darle también cierto refresco y bueno, las opciones de jugar con otro pequeño, que Suárez pueda echar una mano ahí. Bueno, hay ciertas alternativas como para que no dependamos de que Eric tenga que jugar 30-35 minutos.
Uh-huh. De hecho, además, el tema de la Basketball Champions League, que no es Eurocup, le va también a limitar el tema de minutos y de carga de partido, porque esta competición se juega de momento cada 15 días.
Exacto, eso también, bueno, uno de los motivos que comentabas, ¿no? Que al final se crea una plantilla también teniendo en cuenta que la exigencia de la competición deportiva europea iba a ser distinta. Bueno, creo que sí que corresponde a ese perfil. Y bueno, al final fichamos a un jugador que tiene que llegar para proteger el aro. Entiendo que era la mejor opción que había en el mercado.
Oye, mucho se hablaba de que si Unicaja descendía de nivel con el tema del mercado, que aquí ya no iba a venir nadie. Bueno, este jugador viene de todo un CSKA de Moscú, viene de un equipo de Euroliga FIBA. ¿Te ha sorprendido este movimiento?
Bueno, yo creo que ha sorprendido casi que por la hora de anuncio, ¿no? Que nos ha pillado a todos un poco despistados y sin contar que pudiese suceder, ¿no? Pero bueno, ya lo advertía López Nieto el otro día, ¿no? Que se acababa la época en la que los nombres se iban a airear y bueno, esto no creo que es una muestra de ello, ¿no? Anunciarlo cuando toca anunciarlo, cuando ya está todo cerrado y listo. Sorprender, bueno, pues al final es un jugador que está en el mercado, ya había sonado en ACB para Burgos y Kravitz terminaba llegando a Málaga y bueno, al final pues ha terminado recalando aquí, ¿no? En vez de haberse venido Kravitz, pues ha sido del que el que aterriza en Málaga.
Uh-huh. Bueno, él se hace buena pareja con Espíritu, aunque tú, como bien dices, es más un jugador defensivo que ofensivo, sobre todo espectacular, ¿no? Tiro libre que no tires mucho, está un poquito más por encima del 50%. Como tú dices, es un protector del aro, pero bueno, que en ataque suele dejar pildoritas de espectacularidad, ¿no?
Sí, un jugador que va a ser capaz de ayudar en situaciones de rebote ofensivo, leyendo bien penetraciones de algunos compañeros. Un jugador que vive pisando la zona al final y va a rebañar lo que tiene alrededor, pero no podemos pensar que vaya a ser el jugador que nos vaya a sumar puntos desde la pintura.
Desde luego que sí. Pues don Adolfo, me alegro de escucharte, que todo vaya bien. No te retires, no te vayas muy lejos, porque hemos hablado con Patrick Cornino, precisamente con el CEO de la FIBA Basketball Champions League, y tiene muchas cosas que contarnos, así que presta atención. Amigo, te mando un fuerte abrazo, cuídate.
Un abrazo.
Gracias a Adolfo Romero con ese fichaje, ¿eh? El fichaje de Michael Eric, que de momento pone y el cierre a la plantilla del Unicaja de Málaga en esta presente temporada, siempre y cuando no haya en salida, que no es descartable que pueda haber todavía algún movimiento más en el equipo malagueño, pero a priori, insisto, si físicamente la rodilla le responden, es un muy buen movimiento. El primero que hace Juanma Rodríguez en la dirección deportiva de Unicaja, un Juanma Rodríguez que mañana a las 11 será presentado en el Palacio de Deportes Martín Carpena. Mínimo alto del camino. Y vamos con Patrick Cominos, con el CEO de la Basketball Champions League, la nueva competición que disputa Unicaja.
Con tu nueva ducha de hidromasaje y ese agua calentita que te cae por la espalda, no querrás salir del baño. Proincos, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en Sol Menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
Soy Rubén González, dinamizador de Limasán. A todos nos gusta la playa limpia. Ayuda a que se mantenga así, tirando tu basura en el lugar adecuado. Colabora.
Ser limpios por Málaga.
Limpieza de Málaga.
Ayuntamiento de Málaga.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:46 de la tarde. 14 para llegar a las 4 en punto de la tarde, lo prometido es deuda. Teníamos una conversación con el CEO, el director general de la FIBA Basketball Champions League, conversación que hemos mantenido también gracias al bueno, a nuestro gurú Anicet Labodrama, que nos ha hecho las veces de traductor, con el señor Patrick Cominos.
Señor Patrick Cominos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hello Emilio, and thank you for contacting us. It's my pleasure to discuss the Basketball Champions League with all the fans of Málaga.
Muchas gracias por atendernos, y hay mucha gente que le quiere escuchar en Málaga. ¿Qué supone para la FIBA Champions League la llegada de Unicaja a esta competición?
It's clear that Unicaja Málaga
está claro que el Unicaja Málaga representa un club de tremenda historia, tanto en la Liga ACB como en las competiciones europeas. La oportunidad de colaborar ahora con un club así en nuestra competición, la Basketball Champions League, es una gran validación, un respaldo al trabajo duro que llevamos haciendo en el transcurso de las últimas cinco temporadas. Y ver grandes clubes históricos como el Unicaja Málaga unirse a la Basketball Champions League es un voto de confianza hacia el trabajo que hemos estado haciendo. Está claro que el Unicaja Málaga representa un club de tremenda historia. Entonces, la oportunidad de colaborar ahora con un club así es una gran validación del trabajo duro que llevamos haciendo en el transcurso de las últimas cinco temporadas. Y ver grandes clubes históricos como Unicaja unirse a la Basketball Champions League es un voto de confianza hacia el trabajo que hemos estado haciendo.
Is a vote of confidence towards the work that we have been doing.
¿De qué manera lograron convencer al Unicaja de que diera el paso de dejar las competiciones de Euroliga y pasar al lado de la FIBA?
I believe that over the last seasons
Creo que en las últimas temporadas hemos visto un gran número de clubes poderosos, prominentes e históricos hacer esa transición hacia la Basketball Champions League. Para nosotros, este precedente o antecedente es de relevancia. También para Unicaja es ver cómo nuestra competición se está desarrollando o está creciendo, dando pasos hacia adelante. Complemento lo que la Basketball Champions League ha logrado en el mercado español con éxitos de clubes como Tenerife o Burgos, que han ganado la competición en los últimos años, ha dado mucha credibilidad a nuestra competición y ha llamado la atención de entidades como Unicaja, que ha tomado la decisión de indagar y interesarse por nuestra competición y participar en ella. Para nosotros es un proceso continuo de discutir abiertamente con los clubes y para ello, como dije, entendemos que es un voto de confianza hacia nuestra competición. Estamos felices de ello, que hayan tomado esta decisión.
Señor Corninos, ¿qué ofrece FIBA a Unicaja para que aceptaran cambiar de competición?
Pues el acuerdo alcanzado con Unicaja está en línea con los acuerdos con un número de otros clubes que, de manera efectiva, ofrece una garantía de participación en la Basketball Champions League siempre que los clubes satisfagan unos requisitos deportivos, es decir, estar entre los equipos top de la ACB. A cambio, los clubes están garantizados una plaza en la Basketball Champions League, como lo he dicho siempre.
Siempre miramos y premiamos de muchas maneras los resultados de la liga doméstica y es exactamente lo que estamos haciendo con Unicaja. En vista a apoyar nuestros accionistas, que es la ACB, en ofrecer un entorno muy competitivo para los clubes españoles con el objetivo de alcanzar la Basketball Champions League.
Se habla mucho que la decisión del Unicaja de cambiarse de competición va sobre todo por el tema económico. ¿Es precisamente el tema económico el principal reclamo de la Basketball Champions League?
I don't think that the financial reward is.
No creo que el premio económico sea el único beneficio que ofrece la Basketball Champions League. Creo que a lo largo de los años, la promoción y la exposición de los equipos que hemos visto, de los que juegan en la BCL, podemos recordar aquí que la BCL es la competición número uno en Europa en cuanto a exposición en las redes sociales. Entonces, todos nuestros aficionados, nuestros jugadores, toda la familia se beneficia de esta oportunidad. Además, proveemos un formato que es a la vez equitable y práctico para los equipos que desean participar, ser competitivos tanto en Europa como en las competiciones domésticas. Y finalmente ofrecemos una fórmula económica que no está solo vinculada al ganador, sino el beneficio financiero ofrecido a los 32 equipos que participan. Una vez más, entendemos que jugar en Europa debe ser un bonus, un beneficio, no una carga, no un coste. Entonces, todos los clubes que juegan en la BCL al final del año han recuperado sobre sus presupuestos a través de los premios en dinero que se han distribuido y se distribuyeron a todos los clubes a pesar de la crisis de COVID-19.
Se ha publicado que Unicaja y FIBA han firmado un contrato por 3 años. ¿Es esto cierto? ¿Dependerá la presencia de Unicaja también de su clasificación en la Liga ACB?
Como ya lo dije, la participación de Unicaja, como así con todos los clubes de la Basketball Champions League, es exclusivamente dependiente de su clasificación en la ACB. La colaboración que tenemos con Unicaja está unido a un compromiso por parte nuestra de que el Unicaja participe en la BCL siempre que terminen entre los mejores equipos en la ACB.
among the best teams in the ACB.
Eduardo García, el anterior presidente de Unicaja, había hablado en público que en anteriores ocasiones sí que hubo conversaciones para que Unicaja ya diera el paso y jugara la competición FIBA. ¿Hubo posibilidad real en otro año precisamente de que Unicaja jugara la competición FIBA?
A lo largo de los últimos años hemos tenido conversaciones con un gran número de clubes en Europa, incluido el Unicaja. Entendemos que es parte de nuestra misión discutir, ofrecer, intercambiar con clubes y finalmente estamos satisfechos de haber alcanzado la conclusión de que el Unicaja se una a la familia BCL.
En Málaga ha sido la conversación de verano, el cambio de jugar competiciones Euroliga a dar ese paso en la FIBA Basketball Champions League. Muchos aficionados de Unicaja ven este cambio como un paso atrás. ¿Qué les diría precisamente a los aficionados de Unicaja que se muestran disconformes con este cambio y que están mostrando sus dudas?
I would say that they need to look and make this assessment at the end of the year once.
Diría que deben mirar y hacer esta afirmación al final del año, una vez el Unicaja haya jugado en esta competición. Creo que lo que estamos viendo es una competición de alto estándar, muy competitivo y partidos muy intensos, que esta ya pues se ha convertido en la casa de muchos top clubes europeos. Los aficionados de Unicaja han visto los últimos años a su equipo ganar la Eurocup e ir a jugar la Euroliga.
Les diría lo mismo que he dicho a los aficionados de Darussafaka o de Galatasaray, que también ganaron la Eurocup y luego fueron a jugar la Euroliga, que al final lo que tiene que ser relevante es seguir participando en una competición de alto nivel con ciertos principios y responsabilidad financiera. El objetivo de los clubes que participan en la BCL no es de sufrir económicamente, como lo hemos visto con varios equipos que han participado en la Euroliga una o dos temporadas, pero no han tenido garantizado su participación y, en consecuencia, pues sufrir mucho, tanto fuera como dentro de la cancha. Creemos que participar en la BCL permite a los clubes ser competitivos en sus competiciones domésticas y vemos que un equipo como Tenerife, que es tercero en la ACB, Burgos en los top 5 de la competición. Entonces, el equilibrio que ofrece estar en la competición europea y doméstico es lo que deben desear, porque quieren ver a su equipo ser exitoso tanto en la competición doméstica como en la europea.
Por último, ¿ve a Unicaja como principal favorito para ganar esta competición?
Creo que es muy temprano para debatir sobre favoritos. Lo que hemos visto a lo largo de los años es que el estándar de la competición es muy alto. La final del último año fue entre uno de los top equipos de la ACB, Burgos, y el tercero de Turquía, Pinar Karşıyaka, que es un equipo que terminó por detrás de Efes y Fenerbahçe. El estándar de la competición es muy alto, entonces les toca a cada club, incluido el Unicaja, rendir a lo mejor posible y al final aprovechar sus posibilidades en ganar este prestigioso trofeo.
Señor Comnino, muchas gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
And also, once again, thanks Emilio, thanks for reaching out, and hopefully see you soon in a next visit to Málaga. Bye bye.
Gracias, señor Patrick Comnino. Nos vemos en Málaga. Pues yo creo que interesantes, ¿verdad? Las reflexiones que nos ha dejado Patrick Comnino, el CEO de la Basketball Champions League, la nueva competición que va a disputar el Unicaja de Málaga, y ese mensaje que lanza a los aficionados del club malagueño. Antes de valorar, pues vamos a ver cómo arranca la competición y una vez que termine la Liga ACB y la Basketball Champions League, sacaremos conclusiones más fehacientes. Casi las 4.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
¡Aleluya! Este año... Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
Ven a la Taberna Vasca, el Rincón de Chema, a disfrutar de las mejores gildas, torreznos, canelón de pato y de su amplia bodega de la mano de Chema Fernández. Sabores auténticos y ambiente selecto. El Rincón de Chema, un trocito del País Vasco en Torremolinos.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Prendido a tu botella.
Y darle las gracias, antes de concluir el programa, de nuevo al gran Anicet del Labodrama, que nos ha ejercido de gran traductor en esa conversación con Patrick Comdinos, el CEO de la Basketball Champions League. No ha sido fácil, mantenerlo y tenerlo en la sintonía de la cadena COPE. Y también agradezco al Departamento de Comunicación de FIBA, ¿no?, la diferencia que ha tenido con este medio, con COPE Málaga. Son las 4 de la tarde, informativos, y ya sigue con la tarde de COPE. Mañana te espero a las 3. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.